Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día en este miércoles 6 de marzo, miércoles de ceniza. Estamos esperando la lluvia, que está llegando a Madrid. La borrasca que atraviesa la península nos va a dejar hoy precipitaciones, como dicen los del tiempo, precipitaciones, que incluso pueden ser en forma de nieve en la sierra. Las temperaturas bajan y no superaremos hoy los 13 grados en la capital. Tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 5 en los municipios del sur. Además, se mantiene activado el aviso amarillo por rachas de viento. Sí que está soplando el viento, que podrían alcanzar los 90 kilómetros en la sierra y los 70 en el resto de la región. Esta mañana lo que sopla es un viento en contra de los seguidores del Real Madrid, que no tienen una buena mañana. Eliminación del Real Madrid en la Champions, cerrando una etapa en la que, oiga, en 4 temporadas ha habido 3 títulos de Champions, y eso no está al alcance de cualquiera. Y la etapa se cerró anoche en el Bernabéu, como dicen hoy, esta mañana, todos los medios de comunicación. Muchos madridistas consideran eso, que ayer se cerró una etapa. Y otra etapa, por cierto, se ha abierto en el juicio en el Tribunal Supremo esta semana, ¿eh? Y no es por cambiar de tema y no incordiar, pero hay que cambiar de tema. Esta mañana se retoma el juicio con la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue el coordinador del dispositivo policial que por orden judicial tenía que impedir un referéndum ilegal, que es que nos olvidamos que es que ni hubo referéndum, aquello fue una mascarada que llamaron, dentro de la fantasía que organizaron, referéndum ilegal del 1 de octubre. Ayer Pérez de los Cobos salió en defensa, por supuesto, de la actuación de la policía, de la Guardia Civil, este coronel de la Guardia Civil, una actuación que calificó de proporcionada. Negó que hubieran existido cargas policiales porque explicó lo que es una carga policial y lo que no es. También se refirió a la presencia de murallas humanas a las puertas de los colegios y cómo en algunos de ellos se colocó a niños y a mayores. Además, criticó que los Mossos actuaran más para favorecer la celebración del referéndum que para impedirlo. Cualquiera que estuviera en Barcelona esa mañana del 1 de octubre pudo contemplar las murallas humanas que había en los colegios, pero no en uno, sino en todos. Había murallas humanas en las puertas y una pareja de los Mossos de Escuadra mirando. También escuchamos ayer al testimonio del que fuera delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, que se refirió al acoso sufrido los días previos al 1 de octubre. Entre otros actos, relató el lanzamiento de objetos incendiarios, el acoso a policías y guardias civiles, el hostigamiento en los hoteles donde estos se alojaban. En concreto explicó algunos de los episodios concretos que vivieron los agentes, como el de la trampa del Fairy, que alguien echó en los colegios electorales para que los policías se resbalaran. O sea, un poco de todo. Esta revolución de las sonrisas que estaban montando algunos era a ver si alguno se rompía la boca de un resbalón, algún policía, algún guardia civil. Junto a la continuación del testimonio del coronel Pérez de los Cobos, también estaremos atentos hoy a la declaración de la secretaria judicial del registro a la Consejería de Economía de Barcelona del 20 de septiembre, que se vio obligada a escapar por un tejado y salir por el teatro que está pegado a la consejería, ahí en el centro de Barcelona, la Rambla, debido a los disturbios que se estaban produciendo y ante la inacción de los Mossos. Tuvo que salir la mujer cruzando por arriba por los tejados y saliendo camuflada entre el público que estaba en el teatro, por aquello de la revolución de las sonrisas. Desde el comienzo de la semana, con la declaración del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el tribunal está escuchando que hubo casos de violencia muy grave contra el Estado. Ayer Millo habló de 200 casos acreditados. Los Mossos diseñaron un operativo para desobedecer y obstruir y mintieron. Es lo que dijeron ayer Pérez de los Cobos y Millo. Los Mossos estaban comprometidos con el referéndum ilegal y fueron un elemento fundamental. Lo que prosigue esta mañana también es la larga precampaña electoral del 28 de abril, que se junta con la del 26 de mayo. Porque fíjense ustedes, la segunda semana de campaña no se pueden publicar sondeos. Bueno, pues tampoco se podrán publicar sondeos de autonómicas y municipales, que es algo insólito. Pero como está en la campaña de las elecciones generales y está prohibido, la ley que tenemos del siglo XX, que nadie ha cambiado, que no se pueden, sí se pueden hacer sondeos, pero no se pueden publicar la última semana de campaña de las generales, pero tampoco de municipales y autonómicas. Y eso es insólito. Pero claro, como han juntado unas con otras, pues ese es el problema que existe. Bueno, problema, la circunstancia que se da, que hace diferente a todo lo que viene ocurriendo desde hace meses y va a ocurrir en los próximos meses. Hay polémica, y mucha, por el uso que está haciendo el gobierno de los reales decretos para seguir gobernando hasta el último día, y cómo desde el Congreso, la presidenta del Congreso advierte que va a pedir informes a los letrados de las Cortes para saber si se pueden enmendar o no esos decretos, porque ya saben que los decretos no tienen enmienda, se votan tal cual y entran, están ya en el boletín oficial del Estado los decretos. Lo que hace el Congreso es convalidarlos. Si no los convalido, decaen. O sea, las normas que han entrado en vigor nuevas del decreto de alquiler están vivas siempre y cuando dentro, en el plazo de un mes, el Congreso las convalide. Si no las convalida, decaen, y volvemos al punto anterior, que es lo que le pasó al anterior decreto de alquiler, que estuvo vivo 3 semanas. Acusan a Ana Pastor de hacer de hooligan del Partido Popular, y Sánchez acusa al PP y a Ciudadanos de bloquear sus iniciativas en el Congreso. Lógicamente, la oposición, si tiene una mayoría distinta, lo que ha ocurrido en los últimos meses es que el gobierno no tenía una mayoría en la mesa, porque la mesa fue elegida con otra mayoría. Y eso es el juego de los equilibrios y los balances que se hace en democracia. Pero estamos en campaña, y la campaña electoral se embarra, y no se habla de lo esencial, sino de este asunto de los decretos de momento. A las 11 menos cuarto esta mañana es noticia también la declaración en la Comisión de Investigación sobre Universidades en la Asamblea de Madrid de la expresidenta Cristina Cifuentes, que reaparece. Será la única compareciente en esta sesión, presidida por Ciudadanos, que investiga esas irregularidades en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, donde la expresidenta obtuvo un título. Ya saben que la Fiscalía le pide 3 años de cárcel por la falsificación del acta de defensa de su trabajo fin de grado. Una comisión en la que, por cierto, ha decidido no participar el PP al entender que incide en cuestiones que invaden el principio de autonomía universitaria. Aquí estamos, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid. Más noticias a esta hora con David Cerraez y Ángela Beato. Sube la confianza del consumidor.
Aumentó en febrero por segundo mes consecutivo gracias a la mejora de las expectativas de futuro. Según el CIS, el indicador de confianza del consumidor se situó en febrero en 96,1 puntos, 2,4 por encima del dato de enero.
Los sindicatos quieren que por decreto se modifique la reforma laboral antes de las elecciones.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT insisten en que no se van a resignar a que no se derogue antes de que se acabe la legislatura. El gobierno ve complicada su tramitación y el presidente de la patronal exige consenso.
La desaparición del Airbus 380 se notará en las plantas de la compañía Airbus en España.
Entre 400 y 500 empleados se verán afectados en los próximos 3 años. Según la empresa, no implica que vayan a ser despedidos. Todo depende de las negociaciones con los sindicatos. Airbus tiene 12.700 trabajadores en España.
El Tribunal Constitucional avala la norma que agiliza los desalojos de ocupas.
Estima que la ley, que establece medidas rápidas para recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente, no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna. El tribunal desestima así el recurso de Unidos Podemos.
El gobierno regional de Andalucía denuncia listas de espera maquilladas.
El ejecutivo de coalición ha desvelado que existen 843.000 personas pendientes de una intervención quirúrgica o consulta especializada. Superan en 500.000 los datos oficiales. El ejecutivo anuncia un plan de choque para hacer frente a la situación.
La candidata de Podemos en Ávila denuncia haber sufrido presiones para abandonar.
Pilar Baeza ha anunciado que no renunciará a presentarse a las municipales a pesar de las informaciones difundidas sobre su pasado. Dice no tener ninguna deuda con la justicia ni con la sociedad tras cumplir condena por asesinato en 1985.
Una treintena de fuegos permanecen aún activos a esta hora en Cantabria y Asturias.
El fuerte viento de las últimas horas está complicando las tareas de extinción de los 32 incendios que permanecen activos en la zona. El ministro de Agricultura espera que mejoren las condiciones y que en 48 horas se resuelva la situación.
Un 56% de los jóvenes españoles defiende posiciones machistas.
Según un informe del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, la mitad de los jóvenes niega la desigualdad de género. Un 39% se consideran tradicionales y sexistas, y hay un 35% de chicas partidarias de mantener los roles de dominación masculina.
La Audiencia Nacional confirma el archivo de la causa por las preferentes de Caja Madrid.
Considera que no hay indicios de que los directivos de la entidad quisieran engañar a los inversores. Da la razón al juez que dictó el sobreseimiento de la investigación a la cúpula de la Caja y desestima los recursos interpuestos por la las acusaciones.
La Policía Municipal de Valencia desnuda el autobús de Hazte Oír.
Los agentes bloquearon e inmovilizaron el vehículo al entrar a la ciudad por incumplir las ordenanzas en materia de circulación y de tráfico. Posteriormente, el autobús fue conducido a la central para retirarle los vinilos con consignas antifeministas.
Un paciente en Londres libre del VIH.
Tras someterse a un trasplante de células madre, lleva 18 meses en remisión del virus sin antirretrovirales. Es el segundo caso en el mundo. Este nuevo hito en la investigación contra el SIDA ha sido posible gracias a un estudio con participación española.
Y en los deportes, fútbol, Champions, mal día para tener un mal día.
El Ajax goleó 1-4 al Real Madrid y lo eliminó de la Champions. Hacía 9 años que los blancos no caían en octavos de final del campeonato europeo. En una semana han dejado escapar 3 competiciones en 3 partidos en el Bernabéu.
Pues sepamos cómo comienza el día en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora total tranquilidad en las vías de toda la comunidad. Encontramos despejadas tanto la M40, M50 y también los principales accesos a la capital madrileña.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y casi 11 minutos. Miércoles 6 de marzo, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Una jornada que comienza con máxima expectación ante esa cita esta mañana de Cristina Cifuentes en la comisión de la Asamblea que investiga el caso de su máster. La expresidenta ha sido citada después de que la Fiscalía pidiese para ella 3 años de prisión como presunta inductora a la falsificación del acta acreditativo de ese curso en la Rey Juan Carlos. La oposición espera que la comparecencia termine por aclarar algo de este tema. Lo que sí es seguro es que esta vez no va a ser arropada por un paseillo de diputados del Partido Popular. José Frutos.
Los diputados de la oposición quieren que Cristina Cifuentes aclare en la comisión de investigación su papel en la presunta falsificación del acta que le acreditaba como poseedora del máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Quieren que diga la verdad. Ángel Gabilondo, PSOE, Clara Serra, Podemos, Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Si hubo no interferencias, si hubo no intervención en relación con las actas, si hubo o no intervención en relación con los profesores o profesoras.
Que no busque ninguna triquiñuela para evitar la comisión. Y en segundo lugar, que diga la verdad, a diferencia de lo que la señora Cifuentes ha hecho.
¿Cómo es posible que la máxima representante de la Comunidad de Madrid, pues, sin cursar unas asignaturas, sin cursar un trabajo de fin de máster, pudiera obtener un título oficial?
La expresidenta en principio no será arropada con un paseillo formado por diputados del PP, como en su declaración anterior ante la Comisión sobre Corrupción. El Grupo Popular sí estará dispuesto a recibirla si es que lo pide, pero mantiene su decisión de no estar presente en la sala como ha hecho en las anteriores comparecencias, según el portavoz popular Enrique Osorio.
Porque diga lo que diga la señora Cifuentes, pues los grupos de la oposición van a escribir lo que quieran en el dictamen.
La expresidenta tiene derecho a no responder a las preguntas de los diputados al estar el caso sometido a investigación judicial.
Y hoy comienza el juicio que sienta en el banquillo a la auxiliar de clínica del Hospital 12 de Octubre, acusada de matar a 2 ancianas ingresadas en ese centro, inyectándoles aire con una jeringuilla en julio de 2015 y en agosto de 2017. La Fiscalía pide para ella 40 años de prisión. Beatriz Marín.
El fiscal relata que a primera hora del 29 de julio de 2015, la acusada entró en la habitación 532, donde estaba una paciente de 92 años, cuya alta estaba prevista para el día siguiente, con ánimo de causar su muerte de forma inmediata y aprovechando que estaba sola, sin ningún familiar, le inyectó con una jeringuilla gran cantidad de aire en el sistema circulatorio a través de la vía que tenía en el brazo. Le provocó así la muerte. 2 años después, el 2 de agosto de 2017, la acusada entró en 2 ocasiones en la habitación 528, donde estaba una anciana de 86 años y realizó la misma operación. Por todo esto, el Ministerio Fiscal pide ahora 40 años de prisión para esta auxiliar de enfermería del Hospital de Alcalá de Henares, acusada de 2 delitos de asesinato. La acusada permanece en prisión desde el verano de 2017, cuando se conocieron los hechos.
Y esta noche pasada nos deja un atropello grave aquí en Madrid. Ha ocurrido en la calle de Emilio Muñoz, en San Blas. Loli Jurado.
La víctima es un hombre de 44 años que ha sido trasladado en estado grave al Hospital de La Paz. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Al parecer, la víctima, un hombre de 44 años, irrumpía en la calzada y un camión le atropellaba. Dos agentes de policía municipal, que eran los primeros en acudir, empezaron a realizar un torniquete hasta la llegada de SAMUR Protección Civil. Los sanitarios comprobaban que tenía la pierna derecha, como ellos denominan, catastrófica y que podría perderla, mientras que la pierna izquierda presentaba también lesiones muy graves con fracturas abiertas. Era sedado, analgesiado, intubado y una vez estabilizado era trasladado grave a La Paz.
Además, una psicóloga de SAMUR ha tenido que atender a la pareja de la víctima por una crisis de ansiedad. La policía municipal se ha hecho cargo de la investigación.
Y la crónica de sucesos nos lleva también hasta Hortaleza, donde un joven de 26 años ha resultado herido de carácter grave tras colisionar la motocicleta que conducía con un turismo.
Ha ocurrido a la altura del número 27 de la Gran Vía de Hortaleza por causas que también están siendo investigadas, pero según varios testigos, la colisión se producía cuando el turismo que circulaba por la Gran Vía ha realizado un giro y ha impactado contra una moto. Un equipo de SAMUR Protección Civil le ha atendido y trasladado intubado al Hospital de La Paz, donde se encuentra ingresado en estado grave.
7 detenidos y 5 heridos. Ese es el balance de la reyerta que se producía ayer en Vallecas. Todos los participantes eran toxicómanos.
Hasta una docena de ellos se vieron implicados en esta pelea callejera, en la que no dudaron en usar sus navajas. Los hechos tuvieron como escenario las calles de Congosto, Mil Marcos y Sierra Aitana. Las carreras y los gritos alertaron a los vecinos.
Estaban todos reunidos con el cuchillo, uno separándole, tenía algo en el cuello porque le vi algo que tenía en el cuello sangrando. Y bueno, ya luego al momento pues llegó la policía, el SAMUR, bueno, fue terrible. ¿Tendrían algún problema anteriormente? Porque se mencionaban cosas de algún suceso que han pasado y bueno, sí.
Yo solamente le he preguntado que si la conocía. Y me ha dicho, no, yo le he dicho, no me lo creo, la gente no va por ahí haciendo esas cosas.
Tras recibir el aviso por parte de Policía Nacional, los efectivos de SAMUR Protección Civil se desplazaron a la zona. Allí atendieron a un hombre que había recibido un botellazo en la cabeza y a una mujer con un golpe en la cara. Los trasladaron al Hospital Infanta Leonor. No fueron los únicos. También tuvieron que ser atendidas otras 3 personas por heridas de arma blanca, un hombre y 2 mujeres que fueron detenidas en el lugar por la policía. Los agentes arrestaron a un total de 7 personas y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
En cualquier caso, un nuevo episodio de violencia que viene a ratificar lo que denuncian los vecinos del casco viejo de Puente de Vallecas. Dicen que están hartos de la delincuencia y la inseguridad que han traído al barrio la proliferación de los llamados narcopisos y que llevan ya más de un año esperando las cámaras de videovigilancia que les prometieron. Cámaras que ahora, después de un complejo proceso administrativo, parece ser que llegarán antes del verano, según el ayuntamiento. Ángel García.
El miedo a salir de noche y la inseguridad ciudadana han calado entre los vecinos del casco viejo del Puente de Vallecas, mientras siguen esperando las prometidas cámaras de videovigilancia.
Los yonkis, o sea, pasean por aquí a sus anchas, a las 2 de la mañana por aquí no puedes ni pasar, porque andas con miedo.
Aquí en este barrio, o sea, hay muchísima delincuencia, de verdad. Droga, prostitución, te roban, o sea, hay de todo.
Cámaras que finalmente llegarán, según el ayuntamiento, en mayo o junio, una vez que se acabe el informe técnico definitivo y pueda sacarse su licitación. Con ellas, el concejal presidente del Puente de Vallecas, Paco Pérez, confía en que los vecinos se sientan más seguros, sin olvidarse del gran trabajo que realizan cada día los policías nacionales y municipales.
Y la coordinación de Policía Nacional y Policía Municipal para resolver estos temas, ya que además tenemos que reconocer que ya se han desmantelado más de 30 narcopisos.
El ayuntamiento gastará 300.000 euros en la instalación de 25 cámaras en el entorno de Montigueldo y Peñagorbea.
Robos e inseguridad en otra zona de Madrid, en concreto en el polideportivo Valle de las Cañas de Pozuelo. María Martínez de Mora.
Móstoles seguirá siendo la sede de la Delegación Sur del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Esta mañana el Ayuntamiento firmará la renovación del convenio a las 10:30 en la sala de juntas. Y una hora después se presentará el 6º Plan de Acción Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y en Alcorcón, para los que estén pensando en adoptar una mascota, el Centro Integral de Protección Animal celebra una jornada de puertas abiertas desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde.
La Comunidad de Madrid ha acordado por primera vez con los sindicatos los servicios mínimos para la huelga del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que oscilarán entre el 20 y el 100% de los llamados servicios esenciales.
Con estos servicios mínimos que se publican hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se garantiza el mantenimiento de los servicios de la región en todas las áreas. Para el vicepresidente regional Pedro Royan, se trata de un buen acuerdo.
Es de destacar que esta es la primera vez que Comunidad y también sindicatos UGT, CESIF, AMITS y USO han alcanzado un acuerdo para establecer unos servicios mínimos que oscilan entre el 20 y el 100% de los servicios.
En sanidad está garantizado el 100% en los servicios de transporte sanitario y el 60% en la atención telefónica de la prestación de transporte programado. Además, los mínimos no podrán superar el 35% del total de la plantilla de los centros hospitalarios. En el metro, la circulación de trenes, los servicios mínimos del 60% y del 30% en la EMT. En los servicios de ayuda a domicilio se establecen unos mínimos del 75% de las horas dedicadas a cuidados personales a personas valoradas con grado 3 y del 40% a cuidados personales para personas valoradas con grados 2 de dependencia.
Y parece que la búsqueda de maquinistas para metro se complica. La empresa pretende que los jefes y técnicos de metro se ocupen de la conducción de trenes, pero tras celebrar una asamblea, este colectivo se opone si eso implica hacerlo en hora punta y sin la supervisión de un maquinista. Julio César Cobos.
En asamblea, los mandos intermedios de metro han decidido no aceptar la propuesta de la dirección de conducir trenes. Desde el sindicato de maquinistas, Juan Antonio Ortiz asegura que los viajeros corren peligro con esta medida y además siguen siendo pocos maquinistas.
Somos pocos maquinistas que solo quieren contratar a 100 y son pocos, que necesitamos 350, y con estas medidas que están tomando unilateralmente nos están dando la razón.
100 nuevos maquinistas se incorporarán al final del verano, pero el vicepresidente regional Pedro Royán ha señalado que tanto los jefes de línea como los técnicos de línea están capacitados para llevar trenes. Eso sí, es necesario que durante 20 horas al año hagan prácticas de conducción real.
Tanto los jefes de línea como los técnicos de línea están capacitados para ello. De hecho, me atrevo a decir que casi por unanimidad, tanto los técnicos de línea como los jefes de línea anteriormente han sido maquinistas de tracción eléctrica.
Los 100 nuevos maquinistas tendrán un presupuesto de 5,2 millones de euros, una partida que se suma a la compra de 60 trenes a partir de 2019.
Y del metro a Cercanías Madrid, porque el portavoz de Ciudadanos y candidato a la comunidad, Ignacio Aguado, asegura que si él es el elegido como presidente, una de sus primeras medidas de gobierno será la de exigir a Renfe un compromiso de puntualidad con los usuarios de la red de cercanías y que estos puedan ser indemnizados en caso de que se produzcan retrasos.
Exigirle a través del contrato que firma el consorcio con Renfe que una de las cláusulas sea una indemnización en el caso de impuntualidad. Es decir, que si el cercanías se retrasa más de 15 minutos, Renfe tenga la obligación de reembolsarte íntegramente el precio del billete o la parte proporcional al abono. Evidentemente son cantidades pequeñas, que sumadas entre miles de usuarios pueden ser grandes cantidades, pero el objetivo fundamental no es penalizar a Renfe, sino que se ponga las pilas.
Quien también lanza compromisos electorales es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento y candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que va a empezar a preparar los pliegos del nuevo contrato de limpieza que entrará en vigor a partir del año 2020, si él rige la ciudad, para garantizar que Madrid sea una urbe limpia.
Después de 4 años de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid, el gran fracaso de Manuela Carmena es la suciedad en la ciudad de Madrid. La suciedad es el principal problema que tienen los madrileños, lo vienen repitiendo machaconamente, y Manuela Carmena ha sido incapaz de encontrar una solución para limpiar la ciudad de Madrid, para que no tenga este estado de suciedad, este estado de abandono, este estado de degradación.
Según Martínez Almeida, el presupuesto que el actual equipo de gobierno ha dedicado es de 24 millones de euros menos en materia de limpieza que el ejecutado por el último gobierno del Partido Popular. Martínez Almeida ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que su acción de gobierno estaría también acabar con Madrid Central. Sobre esta gran APR publica hoy una encuesta el diario ABC en la que destaca que el 30% de los consultados dice que tras su puesta en marcha visita menos el centro de Madrid.
Casi casi la mitad de los sondeados reconoce no haber cambiado sus hábitos a la hora de circular por la ciudad, aunque ese 30% dice que visita menos el centro desde la puesta en marcha de Madrid Central. Solo un 17% usa más el transporte público. De ellos, solo el 5,5% opta por el taxi y los VTC. 51 de cada 100 dice no haber notado ningún beneficio a raíz de la entrada en vigor de esta medida, que comenzará a imponer sanciones económicas de hasta 90 euros a los conductores que accedan sin autorización a partir del 15 de marzo. En segundo lugar, un 25% sí destaca que es más fácil caminar, otro 12% tiene la percepción de que hay menos contaminación, solo un 9% nota menos ruido y un 2,6% cree que es más fácil aparcar. En cuanto a los inconvenientes, el principal de los que destaca la encuesta es la saturación del transporte público, seguido del incremento en los tiempos de desplazamiento y la complicación a la hora de aparcar.
Y ahora en un minuto le resumimos la prensa del día.
Portadas que comenzamos analizando en el diario La Razón. Puigdemont llena de presos la lista del PDeCAT al Congreso, impone a Rull, Turull y Jordi Sánchez, que podrán ser candidatos pero no ocupar su escaño al estar inhabilitados. Diario ABC, la actitud de los Mossos era de absoluta pasividad y nula colaboración. El coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre relata en el Supremo cómo la policía autonómica se puso al servicio del golpe, espiando incluso los hoteles donde se alojaban los agentes enviados por Interior. Portada del País, el Partido Popular maniobra en el Congreso ante los decretos del Gobierno. El pulso de Ana Pastor contra el Ejecutivo se agudiza tras la disolución de las Cortes. Y terminamos con la portada del Mundo. Un alto cargo de Calvo dio la orden de que funcionarios trabajaran para el Partido Socialista. La Secretaría de Relaciones con las Cortes coordinó a los ministerios. Los empleados públicos lo califican de abuso inadmisible.
La música nos hace viajar al pasado. Ángeles Martín.
Al año 1976 con Tina Charles y su Love to Love, Me Encanta Amar. Un día como hoy de ese año consiguió con su single llegar al número uno en Gran Bretaña. Con él fue la reina de las discotecas de toda Europa, batió récords de ventas y popularidad, al tiempo que convirtió en inmortal a la cantante londinense.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios. Pues, no sé.
Hombre, claro, ¿y si es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Me he venido aquí al tejado de Telemadrid, Onda Madrid, sacando el micrófono de Onda Madrid a la calle y aportando lo que aporta esta radio y esta radio pública a los madrileños.
Y vamos en un autobús turístico, vamos a ir a dar una vueltecita por Madrid.
En todos nuestros programas, con todos nuestros presentadores.
Les voy a describir, vamos como si fuéramos a hacer puenting. Estamos en una especie, no sé si lo llamáis cesta, ¿sí?
Sí, es una de las cestas de la escala, sí.
Como les digo, estamos a 15 metros.
Pulsando el ambiente de las calles.
En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde y este programa que escuchan es El Enfoque. Estamos en plena Puerta del Sol, en el centro de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Incluso antes del tráfico, una incidencia en metro, Carlos Ibáñez.
Sí, porque tenemos la circulación interrumpida en la línea 9 entre Herrera Oria y Paco de Lucía, en ambos sentidos, por causas técnicas. Metro de Madrid asegura que el tiempo estimado de solución es de más de 15 minutos.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues primeras retenciones, Juan Pablo, en los accesos más madrugadores habitualmente. A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto también ya en la zona de Butarque, la A42 en Parla y la M40 especialmente desde Vallecas a Vicálvaro. Se nota ya la circulación densa en sentido 2, sentido norte.
No hay novedad en cuanto a la circulación de los trenes de la red de cercanías de Renfe. En esta jornada, en la que estamos comenzando a contar la actualidad, en este miércoles 6 de marzo esperamos la lluvia, en este miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma, día en el que dejamos atrás el carnaval con el entierro de la sardina que tendrá lugar esta tarde. Ha comenzado a llover un poco, va a contribuir sin duda a mejorar la calidad del aire que respiramos, que hacía falta, no ha caído ni gota en febrero. Una lluvia que podría ser en forma de nieve en la sierra y el viento. Si está el viento, un poco alterado, sopla con fuerza. 90 kilómetros por hora podía alcanzar las rachas en este día. En algunos puntos está activado el aviso por esas rachas de viento. Las temperaturas bajan y no superaremos los 13 grados en Madrid. 13. Hemos estado hablando de 20 o 21 hace una semana, fíjense ustedes. Tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 5 en las ciudades, en los municipios del sur. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad de la jornada al comienzo de este miércoles 6 de marzo. Día que amanece con el disgusto de los seguidores del Real Madrid después de la victoria del Ajax ayer en el Estadio Santiago Bernabéu 4-1, eliminando al equipo madridista, que ha conseguido, por cierto, y hay que recordar, los últimos 4 años, 3 Champions, que es un número que no está nada mal, ni muchísimo menos, está muy bien y al alcance de nadie. Bien es cierto que la mayoría de los aficionados andan con mucho disgusto esta mañana por lo ocurrido ayer, por la manera de ser eliminado el Real Madrid y porque se cierra una etapa muy relevante con esos triunfos que yo les reseñaba hace un momento. Pero en fin, es una cuestión que por supuesto de la que se va a hablar y mucho en este día y por supuesto también en los espacios de deportes de Onda Madrid, incluido el tiempo de la tertulia de este programa que como cada día sabe dedicamos unos minutos a análisis de la actualidad deportiva con la visita de José María del Toro, que siempre es un placer recibirle en su avance del partido de la una con toda la actualidad de los equipos de Madrid. Esta mañana, en Madrid, se retoma el juicio del proceso independentista con la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue el coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre para frenar, por orden judicial, un acto ilegal. Pérez de los Cobos ha explicado en el Supremo que no hubo cargas policiales porque no se produjo ningún desalojo en los colegios. Eso es una carga policial. De hecho, calificó la actuación de la policía y de la Guardia Civil de proporcionada y criticó que los Mossos de Escuadra favorecieran la celebración del referéndum ilegal, más que tratar de impedirlo. Describió Pérez de los Cobos que lo que hicieron los Mossos fue favorecer el acto ilegal, desobedeciendo una orden judicial, obstaculizando la acción de la justicia, en ese caso de la policía y la Guardia Civil. También se refirió a la existencia, a la constatación por parte de los policías y guardias civiles de la existencia de murallas humanas, con niños, con ancianos, a la puerta de los colegios, para evitar la acción de la justicia. Y en cada colegio había una pareja de los Mossos de Escuadra, mirando cómo la Policía Nacional y la Guardia Civil no podía cumplir con la ley. El delegado del gobierno en Cataluña, Enric Milló, relató el acoso sufrido por la policía y la Guardia Civil no solo el 1 de octubre, sino en los días previos, con el lanzamiento de objetos incendiarios, el hostigamiento, el espionaje que sufrieron en los hoteles donde se alojaban. Y habló, por ejemplo, de la trampa del Fairy, con la intención de que los agentes resbalaran en los colegios electorales, por ejemplo, y luego así se les pudiera patear la cabeza. Habló de 200 actos violentos. Estamos en el cogollo, en el comienzo del cogollo del juicio. Si hubo o no violencia. Ahí se les acusa de malversación de caudales públicos, de desobediencia y de rebelión. Y para que exista el delito de rebelión, tiene que mediar la violencia. Y los operativos al mando lo están acreditando y lo están relatando y desmontando el imaginario organizado por los independentistas a raíz de la aprobación de las leyes que llaman de desconexión con la Constitución. Y según vayan avanzando los días, habrá más testimonios en este sentido que acrediten la existencia de los actos de violencia. A partir de ahí, serán los señores que están sentados enfrente, los del tribunal, los que decidan si esas pruebas son suficientes como para sujetar y sustentar la acusación de rebelión por parte de la Fiscalía. Desde el comienzo de esta semana, con la declaración del exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el tribunal está escuchando que hubo casos de violencia muy grave contra el Estado, que los Mossos de Escuadra diseñaron un operativo para desobedecer y obstruir y mintieron. Y mintieron, por ejemplo, a Pérez de los Cobos. Le dijeron una cosa y hicieron otra. Porque los Mossos estaban comprometidos con el referéndum ilegal. Hoy declara, por cierto, si le da tiempo, porque va a seguir Pérez de los Cobos, la secretaria judicial que acompañó a la Guardia Civil en el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, que se vio obligada a salir por un tejado que comunicaba con un teatro que está al lado de la Consejería de Economía y salió camuflada entre el público. Y es muy posible que no veamos el rostro de esa funcionaria y que pida y se acoja su derecho a que la realización del juicio, las cámaras que están tomando las imágenes, pues no den un plano de su cara. Tiene derecho a pedirlo al tribunal y si el tribunal así lo estima oportuno, se escuchará su voz, pero solamente le verán las personas que estén en la sala. No los demás, como estamos pudiendo comprobar y observar en las imágenes que se difunden ejemplarmente todos estos días de lo que está ocurriendo en el juicio. Por lo demás, lo que está ocurriendo es el comienzo de la precampaña, que se embarra con la aprobación de reales decretos por parte del gobierno hasta el último minuto. Incluso los sindicatos están pidiendo que se derogue la reforma laboral por decreto. En el Congreso, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a la que el PSOE considera hooligan del PP es hooligan, está por ver si lo es o no, o está cumpliendo su misión como presidenta del Congreso al pedir informes a los letrados de las Cortes para ver si se puede por lo menos enmendar los decretos, porque ya saben ustedes que los decretos, según los manda el Gobierno, es sí o no, tal cual, como están, porque ya están publicados en el Boletín Oficial del Estado. Es noticia esta mañana a las 11 menos cuarto la comparecencia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades producidas en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, donde obtuvo su título. El fiscal en este caso pide 3 años de cárcel para ella por falsificación del acta en la que defendió su trabajo fin de máster. En esa comisión no va a estar el Partido Popular porque dice que atenta contra la autonomía universitaria. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y más noticias con David Herráez y Ángela Beato. Sube la confianza del consumidor.
Aumentó en febrero por segundo mes consecutivo gracias a la mejora de las expectativas de futuro. Según el CIS, el indicador de confianza del consumidor se situó en febrero en 96 con un punto, 2,4 por encima del dato de enero.
Los sindicatos quieren que se modifique la reforma laboral antes de las elecciones.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT insisten en que no se van a resignar a que no se derogue antes de que se acabe esta legislatura. El gobierno ve complicada su tramitación y el presidente de la patronal exige consenso.
La desaparición del Airbus 380 se notará en las plantas de la compañía en España.
Entre 400 y 500 empleados se verán afectados en los próximos 3 años. Según la empresa, no implica que vayan a ser despedidos. Todo depende de las negociaciones con los sindicatos. Airbus tiene 12.700 trabajadores en España.
El Tribunal Constitucional avala la norma que agiliza los desalojos de ocupas.
Estima que la ley que establece medidas rápidas para recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna. El tribunal desestima así el recurso de Unidos Podemos.
El gobierno regional andaluz, el PP y Ciudadanos, denuncia listas de espera maquilladas por el gobierno del PSOE.
El ejecutivo de coalición ha desvelado que existen 843.000 personas pendientes de una intervención quirúrgica o consulta especializada. Superan en 500.000 los datos oficiales. El gobierno anuncia un plan de choque para hacer frente a la situación.
La candidata de Podemos en Ávila denuncia haber sufrido presiones para abandonar.
Pilar Baez ha anunciado que no renunciará a presentarse a las municipales a pesar de las informaciones difundidas sobre su pasado. Dice no tener ninguna deuda con la justicia ni con la sociedad tras cumplir condena por asesinato en 1985.
Una treintena de fuegos permanecen aún activos a esta hora en Cantabria y en Asturias.
El fuerte viento de las últimas horas está complicando las tareas de extinción de los 32 incendios que permanecen activos. El ministro de Agricultura espera que mejoren las condiciones y que en 48 horas se resuelva la situación.
El 56% de los jóvenes españoles defiende posiciones machistas.
Según un informe del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, la mitad de los jóvenes niega la desigualdad de género. Un 39% se consideran tradicionales y sexistas y hay un 35% de chicas partidarias de mantener los roles de dominación masculina.
La Audiencia Nacional confirma el archivo de la causa por las preferentes de Caja Madrid.
Considera que no hay indicios de que los directivos de la entidad quisieran engañar a los inversores. Da la razón al juez que dictó el sobreseimiento de la investigación a la excúpula de la Caja y desestima los recursos interpuestos por las acusaciones.
La Policía Municipal de Valencia desnuda el autobús de Hazte Oír.
Los agentes bloquearon e inmovilizaron el vehículo al entrar a la ciudad por incumplir las ordenanzas en materia de circulación y de tráfico. Posteriormente, el autobús fue conducido a la central para retirarle los vinilos con consignas antifeministas.
Un paciente en Londres libre del VIH.
Tras someterse a un trasplante de células madre, lleva 18 meses en remisión del virus sin antirretrovirales. Es el segundo caso en el mundo. Este nuevo hito en la investigación contra el SIDA ha sido posible gracias a un estudio con participación española.
En los deportes, Champions, mal día para la afición del Real Madrid.
El Ajax goleó 1-4 al Real Madrid y lo eliminó de la Champions. Hacía 9 años que los blancos no caían en octavos de final del campeonato europeo. En una semana han dejado escapar 3 competiciones en 3 partidos en el Bernabéu.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues estamos de vuelta. Este miércoles volvemos al invierno. Eso parece, fuertes rachas de viento, bajas temperaturas y nieve. Esa es la previsión meteorológica para hoy en Madrid, Loli Jurado.
Precipitaciones hasta por la tarde, tendiendo luego a remitir, que serán más frecuentes e intensas en la sierra, donde serán en forma de nieve por encima de los 1.200-1.400 metros. Los vientos con intervalos de fuerte en la sierra, rachas muy fuertes durante las horas centrales, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles. En la región de Madrid, donde no cae una gota desde hace un mes, se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora en la sierra, de hasta 70 kilómetros en el resto, por lo que la EMET ha activado el aviso amarillo por este fenómeno en toda la comunidad hasta las 6 de la tarde. Las temperaturas registrarán un notable descenso. En la capital se prevén hoy 6 grados de mínima y 13 de máxima.
Día invernal que en lo político trae de vuelta a la Asamblea a la expresidenta Cristina Cifuentes.
Está citada a declarar en la Asamblea para comparecer en la Comisión de Investigación sobre Universidades, en la que no participará el PP, si bien los populares se han ofrecido a recibirla a su llegada si ella lo estima conveniente. Cifuentes será la única compareciente en la sesión de esta comisión, presidida por Ciudadanos, que investiga las presuntas irregularidades producidas en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, donde la expresidenta obtuvo su título.
Mientras, su sucesor en la presidencia regional, es decir, Ángel Garrido, en entrega hoy los reconocimientos 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Galardones que recibirán mujeres que son referentes en ámbitos como la cultura, investigación, deporte, medios de comunicación, compromiso social o emprendimiento. Entre las premiadas este año, Ana Duato, la chef Pepa Muñoz, Lucía Méndez o la atleta paralímpica Gemma Hasenbey. Además, en el ámbito institucional, se va a reconocer el papel de la Constitución Española en su 40 aniversario como garantía de la igualdad, un galardón que recogerá la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Es miércoles de ceniza, eso significa que se acaba el carnaval y empieza la cuaresma.
Y como es tradición, desde hace décadas, los miembros de la alegre cofradía del Entierro de la Sardina serán los encargados de despedir esta tarde a don Carnal en un cortejo que partirá de San Antonio de la Florida y acabará en la Fuente de los Pajaritos, en la Casa de Campo. Por la mañana, la alcaldesa Manuela Carmena, que ostenta el título de cofrade de honor, recibirá en el patio de cristales de la Plaza de la Villa a la luctuosa comitiva que estará encabezada por su presidente Jesús Hidalgo y su secretario Aureliano del Rey, quienes se encargarán de verbalizar la despedida de los carnavales madrileños.
Y buscamos ahora otras previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
Móstoles seguirá siendo la sede de la Delegación Sur del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Esta mañana el Ayuntamiento firmará la renovación del convenio a las 10:30 en la sala de juntas. Y una hora después se presentará el sexto plan de acción municipal para la igualdad entre mujeres y hombres. Y en Alcorcón, para los que estén pensando en adoptar una mascota, el Centro Integral de Protección Animal celebra una jornada de puertas abiertas desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde.
¿Cómo comienza el día en el norte, Patricia Cristóbal?
En Alcobendas esta mañana el organismo municipal Hub y producida por una empresa emprendedora de la localidad con un trabajo audiovisual que da a conocer las oportunidades de la ciudad e invita a vivir y trabajar en ella, además de ubicar en su territorio a las nuevas empresas. Por otro lado, la Universidad Autónoma va a celebrar esta mañana una nueva cita en el marco de su ciclo Diálogos con la Cultura y lo hará con un encuentro sobre nanomedicina a cargo de una de las químicas más destacadas del panorama nacional, como es la catedrática de Química Inorgánica María Valle. Y por último, la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología se suma a la conmemoración del Día de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, repartiendo al público marcapáginas de la colección Mujeres de la Ciencia, que reconoce las contribuciones de las científicas.
Más previsiones del día en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
Los trabajadores municipales de Los Santos de la Homosa retoman sus movilizaciones contra lo que aseguran es precariedad y falta de compromiso por parte del alcalde con estos trabajadores. Las concentraciones convocadas por el sindicato CESIF tendrán lugar hoy delante del ayuntamiento. Estos trabajadores han escrito incluso una carta a los vecinos para explicarles los motivos de estos paros. Y la Fiscalía pide 40 años de cárcel para la auxiliar de enfermería Beatriz López Doncel, acusada de asesinar a dos ancianas en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, donde trabajaba. Los hechos ocurrieron presuntamente en julio de 2015 y en agosto de 2017, que fue entonces cuando fue detenida y sigue en prisión, comunicada y sin fianza.
Más cosas en el sur, Cristina Espina.
Además del pasacalles del Entierro de la Sardina, este mismo miércoles 6 de marzo, Pinto celebra su concurso de comparsas y murgas que saldrá desde la rotonda de la entrada del Parque Ejido de la Fuente a las 7 de la tarde. Será un espectáculo de música en directo, pirotecnia y grandes efectos especiales con tamborús de Feu, acompañado de la batucada del Frente Malabar y los gigantes de Don Carnaval y Doña Cuaresma. Las sardinas se quemarán en la gran falla del Parque Juan Carlos I, mientras suenan los tambores, estalla la pirotecnia y tiene lugar la gran chocolatada con porras hasta agotar existencias. Y mientras, Valdemoro va a promover la participación y el asociacionismo juvenil y favorecerá las iniciativas que proponga este sector de la población a través del Consejo de Juventud, cuyo reglamento de organización y funcionamiento fue aprobado por unanimidad en el Pleno. El citado Consejo se constituye como una herramienta básica para dar voz a las asociaciones locales del ámbito juvenil, a las que se prestará apoyo, y a los propios jóvenes, así como promover su libre implicación en el desarrollo político, social, económico y cultural del municipio.
Y completamos la agenda del día en la Sierra. Pilar Rivera.
En los próximos días van a dar comienzo en varias zonas de Torrelodones los trabajos de sustitución de luminarias de vapor de mercurio por lámparas LED. Comenzarán concretamente en la colonia y se van a desarrollar durante 4 semanas. Además, hoy apuntamos que el Ayuntamiento y el Hospital de Guadarrama han renovado su compromiso de colaboración por el medio ambiente a través de un convenio que mantiene las líneas de actuación entre ambas administraciones. Y hoy concluimos en Garapagar, donde están abiertas las inscripciones para la cuarta marcha solidaria que se va a desarrollar el próximo domingo, donde apuntarse en marchasolidariagalapagar.org.
Buscamos ya la actualidad del deporte.
Onda Madrid. Deporte
con un Real Madrid que ya está eliminado por el Ajax tras perder ayer por 1-4. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Los madridistas han caído eliminados en octavos de final de la Champions tras la dolorosa derrota frente al Ajax de Ámsterdam. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se acabó lo que se daba. Final de ciclo para el Real Madrid con una derrota histórica, dolorosísima anoche, 1-4. Le metió el Ajax en el Bernabéu. En un partido en el que todo lo que podía salirle al Real Madrid mal, le salió. Otra vez negado de cara a la portería contraria. Multitud de ocasiones, 2 postes. Lesiones en la primera parte de Vinicius y de Lucas Vázquez. Fallos incomprensibles de cara a la portería del rival. El rival, en las 2 primeras ocasiones que tiene, te mete gol. En fin, todo, como digo, desastroso para un Real Madrid que a 6 de marzo ha dicho adiós a la Copa, a la Liga y a la Copa Europa en tan solo una semana. Ahora, a pensar en lo que tiene que ser este Real Madrid en cuanto a su planificación para la próxima temporada y reconstrucción, porque en una semana, como digo, y todo en casa, lo ha perdido y definitivamente tiene que empezar a planificar el futuro. Como decía Carvajal ayer, nada más terminar el partido, el Real Madrid ha hecho una temporada de mierda.
Tras el partido, Carvajal analizó la temporada que para los blancos ha llegado al final. En una semana han visto cómo se les escapaban las 3 competiciones que tenían en juego en 3 partidos en el Santiago Bernabéu.
No lo veo así. Tenemos una plantilla joven con mucho margen de crecimiento, pero sí está claro que prácticamente la temporada está acabada para nosotros. Seguiremos trabajando en Liga porque es lo que nos toca, hay que ser profesional. Pero eso no es decisión nuestra. Nosotros lo que nos toca ahora es dar la cara, no escondernos, saber que llevamos una temporada de mierda y es así.
Hacía 9 años que el Real Madrid no caía eliminado en octavos de final de la competición europea. Han sido 3 años reinando en Europa que anoche vivieron su ocaso. Nacho Fernández, canterano, reconoció que el vestuario está tocado.
Hombre, de los últimos años seguro, ¿no? Todos sabemos que venimos de ganar muchas Champions en estos últimos años. No estamos acostumbrados a estas circunstancias, ¿no? El caer en octavos, creo que hacía muchísimo tiempo que el Madrid no lo hacía. Está siendo una temporada muy complicada en todos los sentidos y, bueno, un palo duro, una noche dura, como tú dices, y bueno, hay que levantarse cuanto antes y volver a honrar este escudo.
La crisis blanca traspasa todos los niveles. Emilio Butragueño definió de esta manera la eliminación.
Es cierto que hace una semana estábamos llenos de ilusiones. ¿Por qué? Porque teníamos 3 partidos que nos podía permitir llegar a una final de la Copa del Rey, en la Liga, pues, acercarnos al líder y conseguir el pase a cuartos, ¿no? Ha sido todo lo contrario. Digamos, el escenario más negativo posible es el que se ha producido. Tenemos que admitir que esto puede suceder y también hay que tener la madurez suficiente para aceptarlo y admitirlo.
Ahora todos se preguntan qué pasará con Solari. En los últimos días, José Mourinho se prodiga por los medios, dejándose querer por el Real Madrid. Lo último ha sido esto que ha dicho en los micrófonos de Mediaset.
¿Te gustaría regresar a España, al Real Madrid?
Cuando me preguntan si tendría problema de regresar un día al Real Madrid, no he tenido problema de regresar al Chelsea. No tendré problema de regresar a Porto, a Madrid, a Inter, a todos donde he estado. Es un sentimiento bueno. Si alguien te quiere, y donde has estado ya, sí, es un sentimiento bueno.
En el otro partido de la jornada, el Tottenham hizo valer el 3-0 de la ida y se clasificó para cuartos de final tras ganar por 0-1 también en Alemania. Para hoy, Oporto-Roma con el 2-1 de la ida para los romanos y Paris Saint-Germain United con un 2-0 de ventaja para los franceses. Y en el Atlético de Madrid, todo apunta a que Lucas Hernández va a regresar a la disciplina rojiblanca tras el parón de selecciones. Este martes regresó Kalinic a los entrenamientos tras causar baja ante la Real Sociedad en Anoeta. Y el Leganés será el próximo rival de los colchoneros. Pellegrino no podrá contar con Cuellar, Oscar Rodríguez, Siobas y Recio, ya que vieron la quinta cartulina amarilla y no estarán en el Metropolitano.
Teníamos mucha gente apercibida hace muchas jornadas y también tenemos un plantel numeroso que creo que están preparados, muchos chicos, y va a ser una buena oportunidad para que se puedan mostrar.
Y en segunda división, Pepe Mel ha sido presentado como nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas hasta final de temporada, en sustitución de Paco Herrera, que ayer fue destituido. El técnico madrileño habla del objetivo del ascenso a primera.
Creo sinceramente que se puede conseguir. ¿Que es fácil? No. Yo no voy a engañar a nadie, no es fácil. Pero cuando uno es entrenador se mete en una aventura que no es fácil.
Y la Junta de la Real Federación Española de Fútbol ha aprobado un nuevo modelo de liga para el fútbol femenino español, consistente en dos divisiones, una división élite con 16 equipos y una división promesas con 32 conjuntos divididos en grupos territoriales. Alfredo Olivares es el director de competiciones.
Se ha aprobado el nuevo modelo de organización de la competición de la primera división femenina por la Junta Directiva. Se iniciarán todo lo que es los trabajos preparatorios de cara a su aprobación definitiva en la Asamblea General Extraordinaria que se convoque, entendemos que durante el mes de abril.
Será una liga de libre inscripción para todos los clubes y será necesaria una licencia de la federación a cambio de unos mínimos requisitos. Además, ha dado a conocer la sede de los 5 partidos en los que la selección española de fútbol va a jugar como local en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. El 23 de marzo en Mestalla, España-Noruega, el 10 de junio en el Santiago Bernabéu, España-Suecia, el 8 de septiembre en el Molinón, España-Islas Feroe, el 15 de noviembre en el Ramón de Carranza en Cádiz, España-Malta, y el 18 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Madrid, España-Rumanía.
Y la agenda cultural del día, como cada mañana, con María José Francisco.
Telémaco es el nuevo cómic de Kenny Ruiz, el autor de las famosas sagas Dos Espadas y El Cazador de Rayos, que esta tarde se presenta en la Escuela de Dibujo Profesional SDIP. En busca de Ulises, reinventa la mitología griega de manera juvenil y desenfadada, con el rey de Ítaca, que partió a la guerra de Troya y nunca volvió, y las historias ahora de su joven hijo Telémaco. Junto al cómic, una exposición que muestra todo el proceso de producción, desde los primeros garabatos del story hasta el color final. La de esta tarde será una cita especialmente útil para quien aspire a ser dibujante.
Para presentaros mi nuevo tebeo, Telémaco, con guión de mi colega Kitusan y color de mi socia Noiri. Intentaré contaros cómo es esto de trabajar en el mercado franco-belga, participar en la revista Spirou y explicaros cómo ha sido este proceso de reinventar la mitología griega.
Un cortometraje dedicado al Día Internacional de la Mujer, Transición, es el reflejo de esa capacidad de transformar, perdonar, decidir, comprender y superar cualquier adversidad en la vida. La actriz María Barranco encarna a esa mujer en la lucha contra la homofobia y la reivindicación de los derechos. Una historia que comienza en el despacho de un psicoanalista. Cris Arana es la directora.
Donde una pareja se reúne a hablar sobre el conflicto del padre que no acepta que su hijo sea homosexual. Hipólita, papel que interpreta María Barranco, es una madre luchadora que reivindica la igualdad y los derechos de su hijo.
El estreno del corto tiene lugar esta noche en la Sala X, en 3 pases a partir de las 9. También la mujer cobra protagonismo en el taller de lectura de mañana jueves en la librería Libros de Arena con Insolación, novela feminista de Emilia Pardo Bazán. Ponía en duda los valores morales de la sociedad de una época narrando la aventura sexual de una viuda con un hombre más joven que ella, una mujer adúltera con la que buscaba dar protagonismo al alma. La cita será a las 7:30. El Teatro Flamenco de Madrid es un lugar singular, íntimo, acogedor, el primero del mundo, con programación diaria y espectáculos de flamenco diferentes donde apreciar un arte ancestral que es todo pasión. El Teatro Alfil, reconvertido para acoger emociones. Un viaje por todos los palos flamencos, guitarra, cante y baile. Baile con bata de cola, baile en pareja, en un centro cultural y lugar de encuentro para apasionados del género. Trompetista, saxofonista y cantante de jazz española, Andrea Motis, en todo esto, todo un referente del género, y escucharla siempre es un auténtico placer que nos reservamos para su actuación de esta noche en Clamores.